Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. El análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Bajo la conducción del destacado periodista Tomás Cardoso.
Bueno, la bienvenida a Radiografía de la Constitución, a toda la audiencia. Un placer, les habla Tomás Cardoso ya este jueves 14 de febrero aquí en Radio Martí, en compañía de nuestro técnico Otón Madariaga y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. En este contexto, pues durante la próxima hora tendremos toda la información sobre este proceso tan turbio por parte del castrismo que será llevado a referendo el próximo 24 de noviembre. En la tarde de hoy hablaremos con los huelguistas, los activistas del UMPACO que están allí desde el pasado lunes hasta el próximo 24 de febrero en huelga de hambre en las distintas instancias de la Unión Patriótica de Cuba como protesta por la represión el pasado lunes contra la organización y sus miembros. También tendremos información de la líder de las Damas Blanco y un periodista independiente. Y en la segunda parte, nuevos invitados aquí en Radiografía. En el ámbito noticioso, el embajador de Estados Unidos ante la OEA dijo que reitera el apoyo a la oposición cubana ante el fraude constitucional. Esto lo dijo el embajador norteamericano Carlos Trujillo, que calificó de fraude todo este proceso espurio por parte del castrismo. Y también la embajada de los Estados Unidos en la capital cubana condenó las recientes agresiones del régimen cubano contra los activistas que hacen campaña por el no constitucional. Y también es noticia en el día de hoy, en el contexto constitucional, pues lo que acaba de decir Juan Manuel Moreno, el secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio, que cada elector se convierte en un elector en la campaña contra el fraude que puede provocar el régimen cubano. Y finalmente, hace breves minutos pudimos confirmar, ya son 33 los activistas de la Unión Patriótica de Cuba que están en huelga de hambre. Tenemos el contacto directo desde Santiago de Cuba con el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva. Buenas tardes, Carlos Amel.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a las personas en el estudio y a todos los que de esta transmisión nos escuchan en Cuba.
33 activistas, ¿dónde están? Lo que nos puedas aportar en cuanto a la localización, la logística, ¿hasta cuándo puede aumentar este número? ¿Qué es lo último que nos aportas de este proceso que empezó el lunes luego de la oleada represiva contra la organización y se proponen ustedes permanecer así hasta el próximo 24 de febrero?
Sí, Tomás, mira, ya van por más de 33. Es que se están sumando a, pues, en cada momento. Ahora la cifra de huelguistas va por 36. Se sumaron Yordanqui Salgado Díaz, se sumó también Adriana Portuondo Llero y se sumó desde Holguín la expresa política María Cala Aguilera. Y pues de lo que te puedo adelantar, actualizar, es que continúa el operativo en torno a la sede principal. Hay varios activistas que han tratado de llegar a la sede principal para solidarizarse con sus hermanos de lucha y pues se lo han prohibido oficiales de la policía política y pues otra fuerza combinada del Ministerio del Interior. Se mantiene el cerco, se mantiene la vigilancia en otras sedes y a activistas de manera individual. Y también quiero denunciar que en el día de ayer nos enteramos que el día 12, es decir, un día después del allanamiento, de los ocho allanamientos, pues en Guantánamo, al activista Jainer Joubert Cisnero, de la Unión Patriótica de Cuba, pues le detuvieron y luego de detenido, pues le allanaron su vivienda, allanaron la de su hermana y allanaron la de su madre, es decir, tres allanamientos más. Con este, desde el viernes 8 a la actualidad, han habido 14 allanamientos contra nuestros activistas, de ellos 8 en Santiago de Cuba, 2 en La Habana y 2, disculpa, 8 en Santiago de Cuba, 2 en La Habana, 1 en Medialuna, en Granma y pues también estos 2 en Guantánamo.
Carlos Amel, disculpa, sí. continúa, por favor.
No, y decirte que el allanamiento contra este activista de Guantánamo se realizó luego de que el activista repartiese impresos con mensajes de la campaña Yo Voto No. Luego lo detienen y esa misma tarde y con el detenido van hacia su vivienda y le allanan las tres viviendas que están ubicadas en calle Martí, esquina calle 5, en Norte, número 402 de la ciudad de Guantánamo. A él lo soltaron 24 horas después.
Ahora, hacia allá va mi última pregunta, Carlos Amel. Ustedes, a partir de todo lo ocurrido, que lo expresamos en este espacio el pasado lunes, las confiscaciones, la intimidación, el hostigamiento, pues la intervención por la fuerza en las casas, ustedes plantaron esta protesta hasta el 24 ante la expectativa de que si las autoridades cubanas levantaran todo este cerco contra la organización, ustedes dejaban el empeño. ¿Ha habido algún intento de las autoridades cubanas de acercarse a negociar con ustedes?
Pues hasta ahora ninguno. Ellos mantienen la misma posición rígida. Más bien lo que ha habido es más actos represivos, actos agresivos contra nosotros, como en el caso de ayer que golpearon al hijo de José Daniel Ferrer, Daniel Ferrer Cantillo, de 16 años, un menor de edad, cuando salió de la sede para ingerir alimento en un punto gastronómico cercano, para, por una cuestión de humanidad, no alimentarse, ya que él está más bien apoyando a los huelguistas en lo que le hace falta para no alimentarse delante de los huelguistas en la sede, y pues no le dejaron salir y le golpearon y le detuvieron aproximadamente por una hora. Quiero decir de que nosotros decidimos hacer esta huelga, tomar esta medida tan radical y difícil, porque no teníamos otra opción. Nos despojaron de nuestros medios, nos mantienen un nivel de vigilancia tan grande que nos impiden movernos con medios y con recursos y con todo, y pues ante esto lo que nos quedó fue plantarnos en huelga como mínimo hasta el 24 de febrero para que llamar la atención de medios de prensa internacionales del mismo pueblo cubano y también de gobiernos e instituciones democráticas sensibles al tema, a la realidad cubana que existe en el mundo, y decirles de que es ilegítimo el referendo y la prueba es el nivel de represión que la dictadura está llevando a cabo contra los que promovemos el no. Que no solamente somos los opositores cubanos, también están los grupos religiosos cristianos acá en Cuba que están dando orientación a sus fieles de que voten no. Eso es una realidad comprobada, categóricamente comprobada. Y por ejemplo, en el caso de la Iglesia Metodista, está ubicada en calle Martí, en Santiago de Cuba, una iglesia muy grande y muy popular que hay ahí, disculpen, pentecostal, pues fue allanada el pasado sábado por fuerzas del régimen, del Ministerio del Interior, porque tenían pancartas en su fachada que decían Yo voto no. Bueno, esto es una cruzada de la dictadura contra aquellos ciudadanos cubanos que legalmente, inclusive bajo la legalidad socialista, estamos promoviendo pues el voto no, al igual que el régimen está promoviendo el voto sí, de manera no oficial, ya que solo ellos tienen acceso a los medios de difusión oficiales que los paga el pueblo, pero no lo permiten, pero van más allá, no solo eso, sino que nos reprimen y nos privan también de las herramientas de difundir la opción de votar no a través de medios alternativos.
Bueno, pues las gracias allá en Santiago de Cuba, desde la sede de la huelga, a Carlos Amel Oliva, el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba. De Santiago, nos vamos a la capital. El contacto telefónico con la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Berta, un placer. Buenas tardes.
Sí, bueno, buenas tardes para ti y buenas tardes para todos los que me puedan escuchar.
Berta Soler, son 33 los activistas del UMPACO, luego de haber sido reprimido el pasado lunes, que están de huelga hasta el próximo 24 de febrero. Sobre este proceso constitucional, ¿cuál es la posición de las Damas de Blanco?
Bueno, primeramente, las Damas de Blanco respetamos la posición que quiera o que va a tomar cualquier opositores, cualquier persona. Pero bueno, la posición de las Damas de Blanco es protesta civil en las calles contra la dictadura, contra esta votación fraudulenta que el régimen está imponiendo o le quiere imponer al pueblo de Cuba, pero también boicot y desobediencia civil. Realmente quiero decirle que el método que cada quien quiera decirle no al régimen cubano, yo lo respeto, o las damas de blanco lo respetamos. Pero bueno, el pueblo con los derechos de libertad y las damas de blanco, nos vamos por la desobediencia civil, el boicot y la protesta en las calles. Y esto lo vamos a llevar a cabo, cueste lo que nos cueste, porque realmente nosotros no vamos a participar en estas elecciones fraudulentas, ni en ninguna elección fraudulenta que el régimen cubano le quiere imponer al pueblo de Cuba, puesto que ya sabemos cuál va a ser el resultado. El resultado va a ser a favor de ellos. Y lo mismo la vieja como la nueva, lo mismo la vieja como la nueva constitución no va a responder los intereses del pueblo de Cuba, pero mucho menos va a darle derechos ni libertades al pueblo de Cuba.
Berta, cuando usted habla de salir a protestar ejerciendo un derecho que debieran tener todos los cubanos de cara a este proceso espurio, ¿usted habla que esto será el 24 o es desde ahora hasta la fecha?
No, el 24. Bueno, desde ahora todo el que quiera protestar, pero el día 24 realmente le pedimos o estamos convocando, es convocando a cada persona que no vaya a votar y que salga a las calles a protestar. Claro, le voy a decir algo, la población, muchos tienen miedo, muchos están protegiendo sus intereses y bueno, irían. Y si van, bueno, que digan, pongan no. Pero lo ideal y la convocatoria de las damas de blanco es que el día 24 salgan a las calles a protestar. Pero además le voy a decir algo, la casa no es calabozo. Si estamos en la puerta de nuestra casa y hay algún agente del Departamento Secretario del Estado o algún informante y te dice, o la policía y te dice, tú no puedes salir, pues yo sí voy a salir, lo voy a desobedecer. Eso es parte de la desobediencia cívica. Bueno, voy a desobedecer porque mi casa no es calabozo y tengo que salir a la calle. Y ahí en ese mismo momento no hago otro fraude con las frases, con las consignas que cada quien quiera.
Berta, hay un sector de la disidencia cubana que plantea de que la opción de ellos, como tú has dicho, que respetas también, es ir y votar no. Y se proponen para que se respete este voto la observación. ¿Cree usted que es posible un régimen que no ha permitido hasta ahora nunca la observación imparcial internacional de procesos electorales, entre comillas, dentro del castrismo, que permita la observación independiente de este referendo?
Bueno, mira, eso está por ver, porque realmente yo pienso de que no lo van a permitir. Pero además, puede permitir a algunos de que vayan allí y estén mirando, nos van a estar viendo por encima, habrá muchos más del Partido Comunista de Cuba que no van a permitir. A la hora del conteo, los observadores no van a ver cómo cuentan, pero además cuando esto lo llevan a la parte nacional, va a estar algún observador de la oposición interna en Cuba observando, mirando. No, esto es el Partido de Cuba. Así que realmente, que estén ahí y le permitan a algunos que estén mirando, no van a contar. Bueno, van a estar ya en la parte nacional donde van a dar el veredicto final y donde realmente van a saber
Te perdemos, Berta, te perdemos, por favor. Una última pregunta, Berta Soler. Hace 3 días, Miguel Díaz-Canel en su cuenta Twitter dijo que el proceso que va a efectuarse el próximo 24 de febrero ya está aprobado, que los cubanos van a aprobar la Constitución. ¿Cómo lo sabe Díaz-Canel?
Eso se sabe.
Berta, no te escuchamos. Berta, bueno, perdimos la comunicación en la capital cubana con la líder de la Dama Blanco, Berta Soler. No obstante eso, le damos el agradecimiento. Se cortaba la comunicación. Vamos a ver si en breve pues continuamos con nuestros invitados reaccionando pues a toda la ola represiva a lo largo y ancho del país contra los activistas de las distintas organizaciones que hacen campaña por el no constitucional y que ha llevado que a esta hora de la tarde, este jueves 14 de febrero, se reportan ya 36 activistas de la Unión Patriótica de Cuba en huelga de hambre hasta el próximo 24 de febrero. Desde La Habana, pues continuamos allí en la capital, nos vamos a Calabazar, en el municipio de Boyero. Tenemos el contacto telefónico allí con el periodista independiente Agustín López Canino. Agustín, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para ti y para todos los cubanos de dentro de Cuba y de fuera. Y felicidades para aquellos que aman, que yo creo que todos amamos de una forma diferente, a veces incomprensible, pero bueno, felicidades aún para aquellos que pretenden imponer una constitución de odio y no de amor.
Bueno, cómo no, Agustín, las gracias y la reciprocidad pues en el Día de la Amistad y el Amor. Agustín López Canino, el escenario que tenemos a las 2:20 de la tarde este jueves 14 de febrero, hace minutos tuvimos acá a un activista de la Unión Patriótica de Cuba. Se reportan a esta hora ya 36 activistas del UNPACO en huelga de hambre por la represión que han sufrido. Hablábamos hace minutos con la líder de las Damas de Blanco, que está llamando a convocar la protesta por este proceso. ¿Cuál es la situación que tenemos con la reforma constitucional? ¿Cómo ves tú todo este espectáculo? Mientras el régimen cubano continúa viento en popa, a toda vela reprimiendo y haciendo campaña por el sí.
Bueno, a pesar de la represión y todas las atrocidades, porque son atrocidades, yo veía por un video lo que le hicieron a la casa de José Daniel, y de verdad que da vergüenza, da dolor, porque fueron vándalos los que atacaron ahí. No creo que fuera ninguna representación del gobierno, porque no es creíble que una representación del gobierno a estas alturas, uniformados, vayan y cometan esas atrocidades, ese destrozo que hicieron con su vivienda y todas sus pertenencias. Pero bueno, dentro de todo eso es favorable, lo que está sucediendo es favorable a la justicia. A la justicia, independientemente de la fuerza del poder de la dictadura. ¿Por qué es favorable a la justicia? Porque cada cubano está observando lo que están haciendo, lo que hace el gobierno, lo que hace el castrocomunismo, para implantar por medio del miedo, la constitución, una constitución que excluye a las minorías. Y ya desde el punto de vista que es excluida, que son excluidas las supuestas minorías, no es realmente una constitución. Yo creo que es un reglamento penitenciario que discrimina a una serie de personas que casi siempre son los más humildes y los más sacrificados.
Ahora, Agustín López Canino, en las últimas horas se ha pronunciado pues la embajada de los Estados Unidos en la capital cubana, específicamente pues en su cuenta Twitter, la embajada norteamericana en La Habana, condenó las recientes agresiones contra los activistas de la Unión Patriótica de Cuba y calificó pues como patriotas a estos cubanos que hacen demandas pacíficas de un cambio hacia la democracia. Y también se ha pronunciado sobre el referendo constitucional y su ilegalidad el embajador norteamericano ante la Organización de Estados Americanos, el cubano-americano, pues Carlos Trujillo, que calificó de fraude el proceso de reforma constitucional en Cuba y reiteró el diplomático el apoyo de Washington a la oposición cubana. ¿Cuán importantes son estos pronunciamientos sumados a instituciones de Europa que hablan sobre el tema? ¿Cuán ilegítimo y cuán bueno es para la oposición cubana la repercusión negativa que todo este evento que programa el castrismo ha tenido fuera de Cuba? Quiero reiterar que también organizaciones del exilio cubano pues se han pronunciado en contra de todo este proceso.
Bueno, a mí me gustaría que llegaran más allá, no solo del pronunciamiento, sino de tomar medidas efectivas contra la dictadura. O sea que es poco, yo considero que sea poco nada más que pronunciarse. Yo creo que hay que hacer activos, que hay que tomar medidas, las medidas que quizás muchas que debieron de tomarse siempre para impedir que estas atrocidades se sigan cometiendo dentro de la isla impunemente contra pensadores diferentes, pacíficos, no violentos, y eso es terrible. Pero entonces, claro, es beneficioso, pero ya te digo, yo me gustaría que eso fuera más lejos, a tomar medidas directas, como se han tomado con otros países, como Venezuela, como se han tomado con Nicaragua. Yo creo que a Cuba, al gobierno cubano, a la dictadura cubana, se ha llevado muy suave en todo este tipo o sea, han sido muy demagógicos con la dictadura, muy muy tolerantes. Ya son 60 años y esta dictadura ha envenenado, ha intoxicado lo que es América, parte de América es Central y América del Sur.
Ahora, Agustín López Canino, Agustín, mostrando su intolerancia, el régimen castrista, ayer, durante la Feria Internacional del Libro de La Habana, pues una joven escritora cienfueguera que con todo su derecho se opone al referendo constitucional y votará no, y que lo expresó públicamente, fue reprimida por miembros de las instituciones oficiales que se convierten, lejos de ser oficiales, en porristas y represores contra todo el que no apoya el castrismo. ¿Qué te parece?
Bueno, que eso es esperar de una dictadura. Si ya te digo, se ha tratado la dictadura cubana, yo considero que se ha tratado a nivel internacional con manos muy suaves. Muy suave, hay que ser más rígido, más rígido para no permitir que estas cosas sucedan. Pensar diferente a la ideología gubernamental, como lo dice la misma Constitución, ya es motivo para que seas reprendido y para que seas hasta linchado, si es posible, y linchado sin una completamente fuera de la ley, pero dentro de la fuerza del poder, dentro del programa político del gobierno.
Y mientras que esto está ocurriendo, que se nos acaba el tiempo, Agustín, el castrismo viento en popa, usando todos los recursos que debiesen corresponder al pueblo y al cubano privado, no al régimen, continúa haciendo campaña por el sí.
Pues mira que sí, que con toda desvergüenza. Pero lo que sí te digo algo, que el pueblo no está aceptando, o una parte del pueblo no está aceptando ese tipo, ese sí. Vaya, se lo miran, se quedan callados, pero por dentro están pensando muy diferente en apoyar el sí.
Cómo no, pues las gracias en la capital cubana al periodista Agustín López Canino. Así concluimos la primera parte de nuestro programa Radiografía de la Constitución este jueves 14 de febrero del 2019. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a identificar nuestro espacio y nuestra emisora y en breve regresamos aquí en Radiografía de la Constitución con nuevos invitados, poniendo en contexto todo lo que ocurre en el escenario nacional de cara a este referendo constitucional que será llevado a votación el próximo 24 de febrero. En breve regresamos.
En breve regresamos con más de Radiografía de la Constitución. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Estás escuchando Radiografía de la Constitución.
De regreso aquí en Radiografía de la Constitución, vámonos ya a la capital cubana. Ya tenemos el contacto telefónico en La Habana con el destacado periodista Iván García. Buenas tardes, Iván, un placer como siempre y bienvenido.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a todos los oyentes del espacio.
Iván, ¿cómo está La Habana de cara al referendo constitucional del próximo 24 de febrero, el oficialismo violando la propia ley cubana electoral, haciendo campaña abiertamente por el sí, y la oposición pues siendo bastante reprimida, tratando de hacer la campaña por el no? ¿Está polarizada la sociedad?
Mira, pues tú sabes, ahora precisamente terminó un trabajo para ir a las Américas sobre el tema, porque la campaña es tremenda. Yo que no recuerdo, yo era muy joven, bueno, tenía 4 o 5 años cuando el 76, y no, pero luego otras elecciones nunca había visto una campaña tan feroz. Además, una campaña sin contrincante, que es lo que le llama la atención a las personas, porque aquí la oposición u otro, porque no solo es la oposición, hay intelectuales, hay periodistas alternativos de todo último nada, hay una serie de la iglesia distintas, no solo católica, evangelista, protestante, y muchas personas que apuestan por el no, están de acuerdo con esta constitución, donde no tienen un espacio, ¿no?, donde poder hacer explicar por qué además una alternativa, porque sí o no, no es nada ilegal, están estas posibilidades, ¿no? Pero la campaña ha sido tremenda, que denota miedo, Tomás, porque mira, es en los ONU, en los canales de televisión, te interrumpen, por ejemplo, las cortes que se hacen para un campesino, un trabajador, un intelectual, hablar por qué da su voto por la revolución, ¿no?, entre comillas, y el socialismo, y es evidente que algo pasa. Esto suma la hora del tornado, que el gobierno, el régimen, en su intento de ganar más votos, ¿no?, está intentando solucionar de la manera más rápida posible, tratar de los materiales para tratar de que ellos saben que le va a costar votos. Es decir, yo un pronóstico, a vos de pronto te digo que entre un 25 y un 30%, esto es sin fraude, ¿no?, probablemente más, si se permitieran los cubanos que están en el extranjero, que tienen 2 años, que no pierden sus derechos, pudiera votar no o no asistir, ¿no? Es decir, que abstenerse, lo cual sería llamativo, porque en Cuba, que viene subiendo esa cifra, creo que la mayor fue las últimas elecciones ahora, para elegir los candidatos de barrio, que días antes o días después de fallecer el dictador Fidel Castro, que cuando tú sacas la cuenta, alrededor de un 20%, entre un 20 y un 22%, un 23% creo que fue, o sea, tuvieron o dejaron la boleta en blanco. En esto yo creo que va a aumentar, entre un 10 y un 15% pudiera aumentar.
Bueno, fíjate, Iván, la poetisa Catherine Bisquet, que participaba en la Feria Internacional del Libro de La Habana, fue agredida este martes por su participación ahí en la Feria Internacional del Libro de La Habana por manifestar, es una joven escritora, su desacuerdo con la nueva Constitución y el decreto ley 349. Ella dijo que votaría no y fue agredida físicamente por la propia trabajadora de la Casa de la Poesía, Alejandro Ferré Cairo, organización donde ella leía. Fíjate cómo están las cosas, Iván.
No, es terrible, ¿no? Y además, mira, el grado, a esto el nerviosismo que tiene el Palacio de la Revolución, tú sabes, las cosas, los problemas de Venezuela, que es inminente que Maduro termine o vacilado que en La Habana o en Moscú o en Pekín, no sé, o en Turquía. Pero ya tú sabes que es lo que trae esto consigo, una versión un poco más escalfinada posiblemente del periodo especial, ¿no? Porque no creo que se pierda un 30% con el periodo especial de finales de los 80, pero el problema del abastecimiento de combustible, es decir, se juega mucho el régimen con Venezuela y luego esta ratificación de la Constitución que se pensó que podría ser como coser y cantar, como casi todos los remedios de elecciones que se hacen en Cuba, es evidente que una serie de personas, o indiferentes sobre todo, han tomado conciencia mucha gente, ¿no? Porque es que, mira, es que te estás hipotecando el futuro no solo tuyo, sino de tu familia, de tus nietos, de tus hijos, al votar que sí, y entonces perpetuarte por vida en un sistema que no ha funcionado.
Iván, se habla de que el voto evangélico va a ser clave por el no, porque están descontentos con los problemas que tienen iglesias evangélicas que no han podido ser legalizadas, que les han intervenido propiedades, y aparentemente los propios evangélicos están haciendo campaña abierta por el no.
No, incluso la iglesia católica, más o menos abiertamente, da a entender que deja al libre albedrío de cada votante, porque tiene mucho desacuerdo, la propia iglesia católica, es decir, la cúpula, la que se rige por el Vaticano. Pero mira, ve sumando, el transportista, que todo acuerda como 20.000, según el 90% está en desacuerdo, está disgustado con todas las acciones que ha tomado el gobierno, por tanto, ahí tú tienes garantizado, pero hay 580.000 trabajadores por cuenta propia, que la mayoría también están, o muchos, pues, supongamos 60, 70%, y luego están una serie de artistas, intelectuales, independientes, que no son para nada disidentes, están muy lejos de ser disidentes, pero que también públicamente han dicho que votan que no. Te hablo de los periodistas del periodismo de barrio, del estornudo, de toda una serie que ellos públicamente están en desacuerdo de la Constitución. Intelectuales como José San Guanche también, que de Cuba Posible. Sí, hay muchos. Cuando tú miras el panorama se amplía, esto ya los cubanos de a pie, muchos, ¿no?, que han ido, ya te digo, tomando conciencia. Por mucho que la prensa quiera vender que la gente está conforme o la gente está satisfecha con el trabajo que ha hecho el gobierno ahora a raíz del tornado, pero hay muchas personas que todo esto, el tornado lo que vino a hacer es acrecentar toda una serie de problemas de déficit estructurales que tiene el sistema, que no funciona, que no es capaz de brindarte una serie de servicios públicos de una manera decente. Y yo creo que ya te digo, que yo creo que el gobierno va a tener una sorpresa ese 24 de febrero.
Como no, las gracias en la capital cubana al destacado periodista Iván García. De La Habana concluimos con el Roberto Martín Valdivia, ahí en Ciudad de Ávila, el presidente del partido 30 de noviembre de Cuba. La posición de la organización sobre este referendo constitucional que será llevado a votación el próximo 24 de febrero, luego de haber sido aprobado el pasado 22 de diciembre de forma unánime por 605 diputados de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la posición de ustedes, Roberto?
Tomás, de todo, buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad que ustedes nos brindan para poder informar a ustedes, al mundo y fundamentalmente al pueblo cubano. Mira, la posición del partido 30 de noviembre es muy clara, está muy bien definida. El partido 30 de noviembre trabaja por el restablecimiento de la Constitución de 1940. Nosotros no apoyamos ni vamos a apoyar jamás una farsa electoral como la que pretende en estos momentos imponer la dictadura castrista en Cuba. Por lo tanto, la opción nuestra no es votar no, es simplemente no votar. Es una posición clara que tiene el 30 de noviembre y aprovechamos también y exhortamos a la población cubana a que no se dejen engañar con este proyecto de constitución socialista.
Roberto, en ese sentido, el 30 de noviembre a nivel nacional es la postura que va a tomar, no ir a votar.
Sí, la postura del 30 de noviembre de todos sus activistas de nuestras delegaciones en diferentes provincias del país no van a votar. Y en este caso estamos hablando de los activistas y de nuestros familiares. La postura es esa, no votar.
Roberto, ¿cuáles son los problemas fundamentales que tú ves de esta reforma constitucional que, pues, desde el pasado 13 de agosto, coincidentemente con el cumpleaños de quien tú sabes, pues, se comenzaron a llevar los debates? A lo largo y ancho del país, miembros de la sociedad civil independiente, ha ocurrido también con algunos activistas del 30 de noviembre, fueron reprimidos de participar en las diferentes circunscripciones para dar sus opiniones sobre el mismo. No obstante a esto, y haber no llevado al debate, supuestamente con el pueblo, los artículos más polémicos, sobre todo el 5.4 y uno, que autentizan el carácter omnipotente del Partido Comunista en la Constitución, ¿cuáles son los problemas de este proyecto?
Mira, nosotros consideramos que el problema fundamental para nosotros es precisamente este artículo 5. Se supone, y debe ser así, la Constitución es la ley de leyes. Si en el artículo 5 yo voy a oficializar que el Partido Comunista de Cuba es el órgano rector de la sociedad y que está por encima del Estado, incluso de la propia Constitución, por lo que se va a votar el día 24, no es por una Constitución, se va a votar entonces por la perpetuidad del Partido Comunista como órgano rector de la sociedad. Y eso es algo inaceptable para nosotros. El pueblo de Cuba va a votar el 24 de febrero para perpetuar al Partido Comunista en el poder, no por una Constitución. Y eso, repito, hacemos el llamado a nuestros activistas, a los miembros del partido, a los miembros de todas las organizaciones opositoras dentro de Cuba, a la diáspora, a todas las personas que tengan el derecho al voto, a que no voten ese día, porque lo que van es a perpetuar un partido que lleva casi 60 años en el poder, que en definitiva lo que ha buscado es desgracia y sufrimiento para el pueblo de Cuba. No ha habido una solución.
Robert,
ha llevado al pueblo a la miseria, a un exilio prácticamente forzado, incluso de personas que no están vinculadas a la política, que no les ha quedado otra alternativa que irse de este país para poder resolver problemas económicos. Y hoy somos una sociedad totalmente dividida.
Roberto Valdivia, hay otro sector de la disidencia cubana que apuesta por ir a votar y votar no, a diferencia de la posición que tiene el partido 30 de noviembre, como que tiene Cuba Independiente y Democrática y tienen otras organizaciones en Cuba. En el caso de los miembros de la sociedad civil que aspiran a ir a votar y votar no, que quieren plantear la perspectiva de que hacer esto se puede convertir en un referendo en contra del régimen cubano, ¿qué garantía tiene este segmento que apoya esa postura de que lo que ellos allí voten sea respetado por el castrismo?
Mira, déjame decirte primeramente que nosotros respetamos las decisiones de cualquier organización dentro de Cuba, organización opositora que decida, porque aquí somos muchas organizaciones y partidos y todo el mundo tiene su plataforma de trabajo, su programa político o programa político, y nosotros respetamos porque es un principio respetar y no inmiscuirnos en los asuntos internos de ninguna organización o partido, pero somos de criterio de que no hay garantías ninguna de que ahí a la hora del voto usted diga que no y cambien la boleta y digan que sí, y como pasó en el año en la Constitución de 1976, que en definitiva creo que fue un 90% de aprobación que existió. Garantía no hay ninguna, porque yo no creo posible ni considero que vayan a permitir que observadores opositores estén en las mesas electorales. Eso aquí no se va a dar, porque además no se ha dado. Al contrario, ya la represión es fuerte. Ustedes están escuchando y están transmitiendo los acontecimientos en Santiago de Cuba con José Daniel Ferrer y con la gente de un Paco allí, que eso ha sido un operativo de grandes proporciones, precisamente por el trabajo que están desempeñando con relación al boicot que estamos presentando a esta falsa electoral. Garantías no considero que va a tener ninguna organización para poder verificar la veracidad de los votos.
Roberto, y sin embargo el castrismo, violando la propia ley electoral cubana como tú conoces, pues está volcado abiertamente a lo largo y ancho del país con todos los mecanismos que manejan: estaciones de radio, canales de televisión, eventos culturales, eventos deportivos, hasta las labores de reconstrucción en la capital del tornado que pasó el pasado 27 de enero, haciendo campaña por el sí, cuán ilegítimo e injusto es esto, mientras se reprime a quienes votan y hacen campaña por el no.
Mira, ellos tienen todos los medios, ellos tienen el poder, tienen todo el sistema informativo de la televisión cubana, la prensa, todo lo tienen en su poder, y como en otras ocasiones cuando cuando están en una campaña de estas características, pues usan toda la tecnología que tienen a favor de esto. Si aquí hubiera limpieza en unas elecciones transparentes, nosotros como miembros de la oposición tuviéramos también alguna plataforma para poder plantear gracias a ustedes que podemos plantear estas cosas. Pero en Cuba no contamos con una plataforma del oficialismo que nos permita plantear esta posición que mantenemos la mayoría de las organizaciones opositoras. Como tú me decías, muchos estamos votando por no votar y otros dicen, bueno, ir a votar y votar no. Nosotros estamos atados de pies y manos, como tú bien conoces, dentro de Cuba. Y eso es una ventaja para el régimen, que tienen todos los medios a su favor, hacen la campaña que quieran hacer, nadie puede interrumpir esa campaña dentro de Cuba, porque ellos son quienes tienen el dominio. Y eso precisamente es lo que están tratando de lograr este 24 de febrero, perpetuar ese dominio. Eso es una cosa que se cae de la mata. Lo que se está buscando es eso. Y precisamente es lo que nosotros no aceptamos ni vamos a aceptar. Por eso es la decisión que tenemos y que estamos haciéndolo extensivo a todos nuestros miembros de no participar en este proceso.
Roberto Martín Valdivia, ahí en Ciudad Ávila, ¿el castrismo hace campaña también por el sí?
Sí, como que no, es una campaña. Yo tengo una campaña nacional. Aquí se hace igual que se hace en La Habana, que se hace en todos los lugares. Los medios de prensa que existen en el país, por ejemplo, discúlpame, aquí en la provincia, a través del periódico Invasor, a través de la televisión navideña, carros altoparlantes en la calle que salen y están incitando a la población, haciendo llamado a toda la población a que participen, como si fuera un circo, que lo que van a presentar aquí en la plaza, pues lo que te están llamando es a que todo el mundo participe del proceso de elecciones. En los juegos de pelota, ahora mismo lo estábamos viendo, estaban transmitiendo la serie del Caribe y en la pantalla de Buena Primera te sale el anuncio, vote por el sí, todos votaremos por el sí. Quiere decir, es una campaña dura y eso nos da la medida también a nosotros de que han tomado conciencia de que si no hacen esto no van a poder lograr los objetivos, porque es que hay descontento. Me hablaba del problema en La Habana, ustedes también han visto todas las cosas ahí con el problema del meteoro, y han salido muchas imágenes del descontento que existe en estos momentos en la población, fundamentalmente allí, donde incluso en medio de todo el desastre que había con el problema del meteoro que pasó por ahí, llevar un pueblo a una marcha de las antorchas. Eso fue algo que oí. Se sigue criticando porque era el momento de estarse dedicando a otras cosas y no de hacer política en medio de la desgracia que estaba sufriendo el pueblo de la ciudad de La Habana.
Finalmente, Roberto, a pesar del intento del gobierno de reafirmar esta constitución, como dijo el propio jefe del gobierno, Miguel Díaz-Canel, que ya la constitución va a ser aprobada el próximo día 24 sin que se haya realizado la votación, sectores en Cuba, pues que no participan de la oposición, pero sí han sido críticos de este proceso. Me refiero a la Iglesia Católica, que ha emitido a través de la Conferencia de Obispos dos documentos, evangélicos, artistas independientes, cuentapropistas, cierto sector de personas que no son opositores, pero que tampoco están cercanos al gobierno, han criticado el mismo. Sin embargo, ¿por qué tú crees que el gobierno fue adelante en este proceso ahora? ¿Qué buscan ellos?
Mira, yo creo simplemente que están tratando de perpetuarse en el poder. La situación, precisamente en esta área, en lo que es la América, para ellos es bastante convulsa. No estoy viendo los problemas que hay en Venezuela, los problemas en Nicaragua. Oficialmente se conoce, se maneja la situación de Cuba como eje central del mal de todos estos problemas que están sucediendo en la América. Y creo que están buscando una reafirmación de poder, implantar un sistema irreversible totalmente que no va a dejar posibilidades a que tú puedas hacer algo dentro de la legalidad que ellos llaman legalidad socialista. Cuando este documento, que ellos le llaman constitución, quede totalmente aprobado, como ya está reafirmando el presidente Díaz-Canel, ya lo da por hecho, porque es que esto, para nosotros es un documento que ya está aprobado. Simplemente van a una reafirmación ahora con esta situación del día 24, con el falso referendo este. no van a dejar prácticamente posibilidades ninguna, ni a miembros de la oposición, ni a organizaciones dentro de Cuba, a que puedan revertir nada de lo que se hizo. Entonces, están buscando de una manera aparentemente legal ante la sociedad y el mundo de perpetuar el llamado socialismo del siglo XXI en Cuba. Y esto, por supuesto, va a revertir, puede revertir de cierta manera en forma positiva en los intereses de otros países que en estos momentos tienen una situación muy convulsa. Es como un refrán viejo que se dice, cuando tú ves la barba de tu vecino al ver, pon la tuya en remojo. Es posible que no la quieran poner en remojo. Y esto sea una medida muy bien pensada para reafirmar una política, ¿me entiendes?, hostil, represiva, que ya dura 60 años y que ha costado muchas vidas y mucho sacrificio al pueblo de Cuba.
Roberto Martín Valdivia, presidente del partido 30 de noviembre desde Ciudad de Ávila para Radiografía de la Constitución. Así concluimos en la tarde de hoy nuestro espacio. Las gracias a Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Nos vemos mañana de vuelta, mañana viernes, Dios mediante, a las 2 de la tarde con lo último en vivo aquí en Radiografía de Constitución. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias y concluyo el mismo a sintonizar el programa Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
A viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
No te pongas para la intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
No te pongas para la intriga.
Y aquí están, Puro Frío.
Viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El club.
clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo que me acaba de hacer ahora no tiene nombre.
¿Cómo que no tiene nombre,
chico? No tiene nombre, porque lo que usted le ha hecho se llama estafa.
Entonces tiene nombre, señora.
Ah, vamos.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate, Cuba.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83º aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 6:00 p.m. por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.